Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Yo contaba antes, querido Alberto Fernández, una verdad incómoda. Pero no como la de Al Gore, que era una mentira. Sí. No, no, la verdad. Y es que yo en el año que viví en Estados Unidos comí varias veces pavo y nunca era bueno.
Claro, por eso hemos venido
era a solucionar. Era una cosa...
Hoy pues... hemos venido a solucionar dos errores históricos.
A ver.
¿Vale? El primero es no haber traído nunca al cocinero que tenemos hoy a nuestro invitado. Ahí es culpa mía, lo reconozco. Mea culpa, mea grandísima culpa.
Mea máxima culpa.
Mea máxima culpa. Y la segunda es que el pavo de Thanksgiving, cuando lo sabes hacer, pues es una cosa maravillosa. Tenemos con nosotros a Iván Sáez, muy bienvenido, del restaurante Desencaja, y de su nueva apertura este año, que es La Tajada, que ya recomendé a principio de año como una de las tres aperturas que
para mí
merecían
sí
mucho la pena. Y la prueba de que me gusta es que voy con mis hijos una o dos veces al mes.
Bueno,
Iván, muy bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una breve semblanza, ¿vale?, de Iván. Iván es uno de los cocineros que está en el libro, en el libro mío, por merecimiento propio. Sí. Iván estudió en Francia, estuvo en Mugaritz, es el gran cocinero madrileño de la casa. Yo he probado en su casa un menú de 18 platos diferentes con 18 elaboraciones,
increíble,
18
que no esté
piezas.
Gordo como un Tudesco.
Luego estuve andando hasta las 6 de la mañana con mi amigo Juan Manuel Belver, el que era corresponsal del Mundo. Salimos de ahí a las 1 y media y estuvimos hasta las 5 y media paseando por Madrid en invierno. Pues decimos, no nos podemos ir a casa, al día siguiente estaremos cansados porque hemos digerido la comida. Sí. Bueno, fue una cosa que hizo la academia, maravillosa, pero una salvajada auténtica.
Para mí también, ¿eh? Para
Con esto quiero decir que él borda y domina el recetario clásico burgués de la cocina de toda la vida, así de un
caza,
poquito con ambición,
sí.
Claro. Domina la cocina marinera porque estuvo en Bretaña aprendiendo.
En el País Vasco,
sí,
también. Al final siempre
al lado de Capretón.
Al
con lo cual domina todos los registros que hacen grande un restaurante, ¿vale? Y desde hace 5 años, ¿verdad? Hace un menú de Thanksgiving, Acción de Gracias, que lo que queremos que es americano, pero eso es una herencia de las fiestas de la cosecha españolas, como todo lo bueno que hay en Estados Unidos.
Pero vamos a ver, que esto es gracias a Dios.
Totalmente.
Hay un cabo español que se llama El Cabo, gracias,
claro,
a Dios.
Sí, sí.
Los primeros que encuentran a unos indios y les dan de comer los indios a cambio de cosas y tal, son los españoles.
Totalmente.
Un siglo y medio antes, sí, que los puñeteros ingleses. Si allí existe El Cabo, gracias a Dios, porque gracias a Dios que hemos encontrado tierra, porque ahí sí se naufragaba mucho, sí, uno se perdía, porque esas son unas costas
la
muy
costa
complicadas,
jugada.
Y ahí está, y el primer pavo se come en Miami.
Sí, en Florida.
Para, bueno, es que
16.
Aquello para los españoles no era un pavo, era una cosa gigante.
Una gallina muy
era una
gorda.
Gallina inmensa.
Guajalote,
claro,
que le llaman en México.
Sí, pero es que claro, con ese pavo... comía,
claro,
una guarnición.
Alimentaron, claro, a muchos.
Y
claro,
bueno, se celebra también el segundo lunes de octubre en Canadá, se celebra en Brasil, se celebra en Liberia por aquello de que los llegaron los,
sí,
esclavos,
sí,
liberados.
Sí.
Bueno, entonces, primero cuéntanos, si te parece, cómo es este menú de Thanksgiving que haces de Acción de Gracias en Desencaja, y luego cómo hacemos un pavo en casa si no tenemos la suerte de poder ir a tu restaurante.
Luego también, si esto ha sido por petición popular o porque tú eres un amante de la cultura...
para
¿americana?
Para nada. Para nada. No, esto sucede de la siguiente manera. Me proponen, oye, ¿por qué no preparamos algo para Acción de Gracias? Que parece que tal. Y yo, desde reacio absoluto, digo, ¿quién va a venir aquí a comer el día de Acción de Gracias? Gran error. O sea, desde hace 5 años llevo llenando el restaurante, pero no el mío. Lleno el mío y el de algún amigo que le digo que haga el mismo menú. Porque, claro, no sabéis la cultura que tenemos de gente que ha estudiado, que ha vivido, que ha estado
miles,
en Estados Unidos.
Decenas de miles de personas que se acostumbran. Es que ahí es la Navidad, de verdad.
Sí, sí, sí. Sí. Sería
la familia.
Sí. Claro. Y lo gracioso justamente es eso, ¿no? Que ya gente del barrio, gente que son amiguetes míos, que en su momento pasaron una semana o un año o lo que fuera, lo vivieron allí, les pareció, lo han adoptado como suyo y lo hacen. Y van buscando sitios. De hecho, luego hay un montón de estudiantes, el Instituto Americano, que vienen, y claro, hay veces que digo, joder, si tuviera un restaurante para 300 plazas, lo llenaba. Y te llaman, oye, Iván, queremos una mesa para 100. Digo, bueno, pues no sé qué vamos a hacer. Entonces sí que es poco a poco.
Tienen más votos que
ciudadanos. Sí, sí. Yo tengo, en mi casa yo tengo un chico, Vini, que es de Nueva York, de familia de origen latino, vino a España, se casó con su mujer, actual mujer, tiene 2 hijos, y todos los años la Super Bowl, la NFL y Thanksgiving, él hace el pavo y ya me dice, te voy a escuchar, le mandamos un saludo a Vini, a ver si me da algún truco bueno, porque yo lo hago muy bueno, ¿eh? Digo, bueno, esto es como todo el mundo
no,
en casa.
No, todo el mundo, pero esto es verdad que pasa como con el besugo antiguamente.
El cordero, el asado.
El cordero y tal. Cada uno tiene sus secretitos.
Yo siempre he dicho que estos son los platos más complicados de hacer, los que todo el mundo tiene un registro. Sí. Las croquetas, la tortilla de patatas. Cuando te dicen, haz no, no hagas nada, una tortilla de patatas. Mira, tengo una anécdota muy graciosa. Cuando yo llevaba el hotel Puerto América, le hicieron a Martín en Madrid Fusión.
Martín Berasategui.
Sí, sí, le hicieron, no me acuerdo, le dieron un premio pues por la trayectoria o de gran formador, de formadores, algo así. Y entonces yo trabajé en Martín y llamaron. Oye, Iván, no te compliques, haznos una tortilla de patata, no sé qué. Y te digo quiénes estaban, o sea, era Rodrigo de la Calle, Diego Guerrero, o sea, todos, digamos...
Todos michelines.
Todos los primeros espada de Madrid y, bueno, y fuera de Madrid. No, pero no te preocupes, haznos cualquier cosa que necesite. Digo, sí, va a venir toda esta gente y va a hacer yo tortilla de patata. Claro, va a estar, digo, déjate, hago algo que no sepan ni de qué va la cosa.
Claro, porque si no me pillan.
Me pillan fijo, porque, ¿sabes? No hay nada más difícil que cocinar algo que no solo es la comida, sino... Hay un valor añadido que es la familia, el olor,
los recuerdos,
la memoria,
los recursos. Yo siempre he dicho que no hay nada más increíble y más barato en el sentido que la memoria gustativa te hace viajar. En un segundo te lleva a hace 20 años o hace...
Bueno, Proust, la Madalena famosa.
Sí, fíjate.
Es alucinante. Entonces, bueno, pues dicho esto, el pavo es uno de los que me da mucho miedo.
Bueno, entonces, menú Thanksgiving en Desencaja 2019.
Yo lo que hago es, intento hacer un menú de gustación con los ingredientes, digamos, que se hacen en el pavo. El pavo requiere el pavo y sus guarniciones. Entonces yo lo que quiero es, en vez de hacerlo así, que sería un rollo para mí porque el local es pequeño y sería muy complicado de hacer, lo que hago es crear un menú degustación, una secuencia de pasos, que van a llevar los ingredientes que llevaría, digamos, el menú de hacer.
Que no es un cacharraco.
O sea, no es esa cosa donde aparece una especie de bola de carne blancuzca.
Nada, nada, nada. Le venía enseñando a Alberto el porque he hecho la prueba ya este año. Yo cada año lo cambio, ¿eh? Entonces, bueno, pues intentamos. ¿Qué se come? Yo me puse a estudiar. ¿Qué se come el día de Acción de Gracias? Judías. Joder. ¿Y que en España no tenemos unas judías increíbles?
Bueno, mejores que...
Pues
hay.
Entonces, ¿qué hago? Mezclo las dos culturas. Lo que hago son unas judías verdes, las cocinamos en su punto, una salsa de hierbas o de espinacas y un velo de panceta ibérica.
Ah, para darle un poquito de alegría.
Eso
entonces,
no
ya... No, ellos utilizan bacon.
Sí, pero no es lo mismo.
Papa ibérica, claro.
Entonces, al
además,
final es juego.
Un poquito, ¿no?
Eso es un guiño. Es un guiño. Hacerlo muy sutil. O sea, en el sentido de decir que no pierdan la identidad, pero que le demos nuestro toque. Uh-huh. Entonces, jugar ese juego. Por ejemplo, ellos comen mucha calabaza.
Sí.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues creo el primer plato, por ejemplo, hago una crema de calabaza, pero con un poquito de bacalao confitado.
Que el bacalao es muy de Maine, de toda esa zona, Cape Cod.
También,
ahí van los vascos a coger
sí.
el bacalao.
Entonces, al final es jugar otra vez a lo mismo. Estás dando su producto, pero le das una
un
vuelta.
Toque tuyo.
¿Y
una
las
vuelta.
Salsas? ¿Todas estas salsas?
Sí, sí, llego a todo.
A ver.
Entonces, voy, digamos, ingrediente por ingrediente, tachando de la lista de los básicos, de lo que sabes que siempre comen patata, siempre boniato. Pues hago creo un plato de boniato. En este caso, ¿qué hacemos? Pues hago uno. Este año, por ejemplo, voy a hacer unos ñoquis de boniato con una salsa de hierbas y un poquito de trufa, porque estamos en la temporada. Entonces, al final...
Están empezando a gustar esto.
Sí, es diferente al que habías probado.
Yo adoro, solo 40 euros, me encanta el boniato, es que me encanta.
Claro.
Y, por ejemplo, los cubanos son fanáticos del boniato.
Sí, sí. Caribe, claro.
¿Se maneja como la patata? ¿Se cocina
igual? Es prácticamente igual.
¿Se hace parecido con harina?
Igual.
Pero
lo hago con parmesano, lo hago con... Es más dulce.
Pero es más complicado porque la patata es casi universal. La patata te encaja con todo. El boniato no tanto. El boniato tienes que buscar.
Pues mira, yo como siempre estoy probando, ya que hice eso, ahora hablando de este tema, pues aproveché y esta semana he hecho unos platos con los ñoquis, con paloma torcaz, una salsa de trufa, y queda bastante bien.
Esta semana voy a ver.
Sí, queda bastante bien. Casi me ha gustado más que el de
bueno,
Thanksgiving.
Y ahí vamos ya al pavo, que es lo importante.
El pavo, vale. Pues,
y sus declinaciones.
Cada año voy jugando. Intento no coger pavos de 15 kilos, porque es un coñazo, en el sentido de decir, sí que es cierto, compro pavitas. Cuando dices pavitas, dices, una pavita, un kilo. No, son pavitas de 5 kilos, una cosa así. Es más tierna, para mí es más tierna. Entonces, lo que hago, este año, por ejemplo, he cambiado, voy a hacer dos cocciones diferentes. Cojo las pechugas, las metemos en una salmuera. Digamos que esto me ayuda a cambiar el pH y a que queden más jugosas.
Luego, salas desde fuera, salas, ya lo contamos el año pasado, salas desde dentro.
El gran problema siempre en el pavo es que es seco.
Y encima, como le metes la sal, claro, como le metes la sal dentro de la pieza, la sal por osmosis también absorbe líquidos y evita que se quede seco. Entonces es un buen truco.
Entonces ahí ya conseguimos eso, que la textura y la cocción, primero la cocción va a ser más lenta y la textura siempre va a ser más jugosa. Entonces, una parte, esa cojo, lo cocinamos a baja temperatura y lo reservamos para darle un golpe o bien parrilla o bien plancha. Pero ya no pasa por horno.
Creación de maillard, tostado, caramelización.
Conseguimos un buen sabor, jugoso, muy jugoso. La otra gran parte, hay que hacer una parte que sea como guiso asado. Lo que hago es los muslos. Utilizo la parte del filet mignon, que claro, en este caso, digamos que es como el falso solomillo de la pechuga, que en el pollo es muy pequeño, pero en el caso del pavo, imaginaros, es un buen trozo. Y hacemos una farsa a base, pues, de los ingredientes del pavo relleno, que serían, bueno, ellos meten desde tocino, frutos secos,
las ciruelas clásicas,
yo le meto pasas, le meto piñones, orejones, foie gras, y volvemos a meter algo de cerdo ibérico, o papada, o panceta ibérica, un poquito, no mucho, aquí poquito, y relleno el muslo y hago un balotín, digamos un rulo gordo, y lo cocinamos. Entonces con todas las carcasas hago una salsa. Y ahí sí hago un poquito de trampas, le meto un oloroso. Pero es que
animarlo un poco.
Oye, y hago una
eso,
buena
hay
salsa.
Que decir que eso perfectamente podría estar en el Thanksgiving primario, aquel que hicieron los españoles, porque los vinos de Jerez eran los que mejor viajaban, iban los barcos que llegaban a América,
eran
había
los
vino.
Que, eran los que llegaban.
Eran vinos ya oxidados, vinos, digamos, rancios.
Sí.
Y eso se utilizaba para cocinar y para esterilizar prácticamente. Era más sano beber eso que agua.
Hombre, claro. Con esa agua, desde luego.
Bueno, eso yo... Todo este tratamiento que aplica está muy relacionado con cómo trabajas la caza, ¿sí? Porque esto de hacer dos cocciones, por un lado las pechugas y por otro el muslo de la caza. Claro.
Y de postre el bizcocho, en este caso este año lo vamos a hacer de arándanos, creo que es.
Sí, pastel de arándanos que me ha dicho la vainilla.
Tarta esa de calabaza.
Es que como
que
ya
no
utiliza...
ni pies ni cabeza.
No, ya he usado. No,
como yo, es lo que te decía antes, yo lo que voy haciendo es darle intentar. El pavo sale con toda su guarnición, lleva patata, lleva la salsa de frutos. Y en este caso lo hago de frutos rojos. Lleva las zanahorias glaseadas. O sea, al final el plato es como muy bonito y muy rico, que es la parte importante que a mí me interesa. A mí, ¿la cocina tiene que ser bonita? Sí, digo que sí. Pero más importante, un plato tiene que ser rico.
Oye, yo no quiero que nos vayamos sin que de repente a toda esta gente que está en su casa y que porque ha estudiado en Estados Unidos o porque, oye, dice, me hace ilusión, voy a hacer una acción de gracias.
¿Cómo lo haría?
¿Cómo lo haría en casa? Danos unas pistas.
Vale, hay que seleccionar bien el bicho que vamos a hacer para las personas que somos. El gran problema de esto es, como siempre, no puedo comprar un bicho de 10 kilos para meterlo en un horno de casa que no tiene ni fuerza, ni capacidad, ni manera de hacer. Entonces, yo les recomiendo, porque España se está poniendo muy al día, porque ya cuando hablo a mis proveedores de esto me dicen, avísame con tiempo cuánto vas a querer, y digo, ostras, ¿cómo se está poniendo la cosa? Y un año que me volví loco y dije que los vendía también para llevar, no lo hago más, porque claro, no me da, necesito tener una fábrica para vender. La gente empieza a llamarte que quieren llevarse el pavo a casa. Hay que seleccionar la pieza lo más pequeña posible. Si la encargas con tiempo, te la van a traer.
Higinio.
3 kilos, 4
trae,
kilos,
¿no, Higinio
es un crack. Es el
Higinio de todo. Lo que no tiene Higinio no existe. 3 kilitos, por ejemplo.
En 3 kilitos.
O sea, ¿qué calcularías por persona de peso de pavo? Somos 4.
Claro, el tema es... 3 kilos es una barbaridad.
Claro, por eso,
porque
te va a sobrar pavo
por todos lados. Pero no importa, yo siempre lo he dicho. Vivimos en una era, la cocina de aprovechamiento. Mañana se hace otra cosa con eso. Entonces... No es un gran problema. Para 4 personas se te va a ir el pavo porque el pavo es grande. Entonces lo que hay que hacer es llamar a la puerta de al lado, el vecino, joder, como se hacía antiguamente, y pasáis todo y celebráis la acción de gracias de verdad. Claro. Dicho esto, haces el pavo. Yo sugiero, si no se puede meter en una salmuera porque no se puede meter, vamos a inyectársela.
¿Cuánto tiempo la meterías la salmuera?
Yo creo que
un pavo de 5 kilos, 2 horitas
no,
al 10%.
No, hace falta. 2 horitas al 10%.
2 horitas al 10%.
¿Y cómo lo inyectas?
Si no puedes meterlo o sumergirlo, inyéctalo con una jeringuilla.
¿Y qué le inyectas?
En la salmuera. Le vas haciendo como pinchazos.
¿De agua con sal?
Sí.
Agua con sal al 10%, de sal.
Entonces, le va a hacer el mismo efecto. Le va a actuar, va a cambiar el pH del pavo y le va a hacer retener esos líquidos.
Menos
el agua
la va, seco sobre
el agua lo va a soltar.
Lo que el agua que sobre, se va a salir.
Se va a salir. Uh-huh. O sea, lo de inyectarle es para que, digamos, llegue el centro, que si no, no llegaría.
Darle como practicante. Sí, sí. Igual.
Vale. Igual, de hecho, los libros de
Harold McGee,
de todos estos rollos, lo hacen todo así.
¿Lo hacemos también relleno con la misma farsa de la
que
has hablado?
Aquí viene. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción, si lo vamos a hacer relleno, pedirle a Higinio, que es un crack, que te lo deshuese, porque si no es un rollo. ¿Vale? Yo entiendo que en casa es un rollo. Si lo vamos a hacer, es mucho más fácil meterlo en la salmuera sin tener que inyectarlo, porque ya, al no tener la carcasa, es más fácil meterlo en un barreño, en un cubo, en un recipiente que tengamos en casa, apto para que entre un bicho de 3 kilos. Yo lo dejaría un par de horas, 3 horas. No hace falta mucho más, al 10%. Además, es un porcentaje neutro que no te va a hacer que suba la sal o que baje. Va a quedar más o menos igual, no se te va a subir de sal. El relleno. Lo hacemos con los recortillos que nos den de la pechuga. Hay que quitarle un poquito. Y es tan sencillo como en un robot que tengamos en casa. Me da igual la marca, en el sentido, algo que me mezcle. Entonces, lo que necesitamos es la carne del pavo, los frutos secos bien picados. Hay gente que le mete huevo cocido, hay gente que no. A gusto del consumidor. Cerdo siempre se le mete. Yo he leído miles y miles de recetas y todas,
grasa, que no
todas
pavo,
le meten, claro, le meten cerdo. ¿Por qué? Porque es la grasa exactamente.
Claro, que
le...
Solo una cosa más. Tiempos. ¿Para un kilo, para un pavo de 3 kilos
por kilo,
en nuestro
¿cuánto?
Horno a cuánto?
Vale, yo haría una cocción en plan, metería agua y verduras en la base, o caldo en su defecto si tenemos la posibilidad, y le haría como una hora más o menos a una temperatura media de unos 170, 160.
Vale.
Y después le metería el golpetazo de unos 30 minutos a 200, 240.
Y eso es válido para cualquier pollo que hagáis.
Si no,
casa,
a desencaja, ¿eh? O a la tajada, que
desencaja,
va a ser mucho
dirección,
más fácil.
Paseo La Habana.
84.
Y a la vuelta, la tajada.
Ramón de Santillán, número 15.
Vayan.
Pues nada, gracias, muchas Iván. Gracias, Iván. Alberto, gracias. Divecol.
Porte,
si
para
se
el
pasan, si cogen las ciruelas, dice, oye, 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 oye.
Ciruelas son sanas, lo insano es el bacon. Eso produce colesterol.
Bueno, a mí me gusta el bacon. No puede ser. Si algo te gusta...
Bueno, pues luego, como tenemos así luego, un poco de sensación de haber pecado, Divecol Forte.
Dos pastillitas de Divecol, vasito de agua, dormir y te deja el calgonit de las arterias.
Para Farmacia Mundo Natural. Volvemos mañana.
Hasta mañana. Mundo Natural.